Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha lamentado la incertidumbre que está provocando la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señala que es complicado que los bancos centrales hagan previsiones en materia de política monetaria.
Lo que estamos constatando en los bancos centrales es que las políticas que vienen del otro lado del Atlántico, no solo las arancelarias, pero estas son quizás las que más evidentes son, claramente genera una incertidumbre considerable sobre cómo van a impactar en la economía, en actividad y en inflación, y esto hace nuestras previsiones más inciertas en este momento y, por lo tanto, pues sí, estamos dedicando recursos a poder intentar estimar qué efectos va a tener.
Son unas declaraciones que llegan tras anunciar que el Banco de España va a abrir un centro de innovación y desarrollo de inteligencia artificial en Barcelona. Y las pernoctaciones hoteleras bajan un 0,9% en febrero respecto al mismo mes de 2024 y superan los 18,4 millones. Los precios suben más de un 4% en tasa anual con los hoteles a 112,5 euros de media por habitación, una subida cercana al 5%. Lucía Reyes, más detalles.
Durante los dos primeros meses del año, las pernoctaciones se incrementan un 0,7% respecto al mismo periodo del año pasado. Destacan Andalucía, Cataluña y Madrid como los principales destinos elegidos por residentes de España, mientras que los no residentes se decantan por Canarias, Cataluña y Andalucía. Estos viajeros vienen mayoritariamente de Francia, Italia y Países Bajos. Las noches consumidas en hoteles por los viajeros residentes en España bajan un 3%, mismo porcentaje que suben las de no residentes. Por zonas turísticas, la isla de Tenerife registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 2,1 millones. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Madrid, Barcelona y San Bartolomé de Tirajana. En cuanto a ocupación hotelera, hay que resaltar el grado de ocupación por plazas de Canarias, que subió al 79,5%, con el sur de Gran Canaria por encima del 83%.
Gracias, Lucía. Johnson & Johnson planea invertir más de 55.000 millones de dólares en los próximos 4 años para construir instalaciones de fabricación e infraestructura de investigación en Estados Unidos. Y BBVA ha celebrado junta de accionistas donde han reelegido a Carlos Torres Vila y a Onur Jens. Es la primera desde la decisión de lanzar una oferta hostil sobre Banco Sabadell. El presidente de la entidad, Carlos Torres, ha asegurado que esta unión implicaría incrementos futuros a los accionistas con un impacto limitado en capital.
Los accionistas de BBVA y Banco Sabadell serán dueños de un banco mejor preparado para el futuro, con mayor escala, con capacidad de generar sinergias significativas, lo que implica incrementos futuros del beneficio por acción, del dividendo por acción, del patrimonio por acción y de la rentabilidad sobre el capital invertido. Y todo ello con un impacto limitado en capital.
Además, señala que con esta fusión incrementará en unos 5.000 millones de euros anuales su capacidad de concesión de crédito y aumentará su contribución vía impuestos. Por su parte, el consejero delegado del BBVA, Onur Jens, se ha centrado en las cuentas del grupo durante 2024 y en la evolución del negocio. Además, se ha referido a las perspectivas a corto y medio plazo.
Las buenas expectativas que esperamos a nivel grupo. A pesar de la caída en los tipos de interés, en 2025 esperamos obtener un ratio de rentabilidad similar a la cifra récord de 2024. Y mirando aún a más largo plazo, en línea con el nuevo plan estratégico hasta 2029, esperamos mantener unas cifras de crecimiento anual del patrimonio en el entorno del 15%.
El consejero delegado del Banco Sabadell, César González Bueno, ha reiterado en una entrevista para TV3 que la entidad está en una posición de valor muy potente y ha señalado que el precio que ofrece BBVA no funciona. Además, ha pedido a la CNMC que se pronuncie antes de que lo hagan los accionistas.
A nosotros lo que nos gustaría es que se defendiese el interés de los accionistas, que de eso ya nos estamos ocupando nosotros. Y por otro lado, los que se tengan que ocupar de los temas públicos, que se ocupen de los temas públicos.
El Sabadell ha remitido una carta a sus accionistas en la que les traslada su previsión de que el dividendo de 2025 sea igual o mayor que el reparto correspondiente a 2024. Y un último apunte, porque GIP, la matriz de Gotham, ha pedido al juez que investiga la supuesta información engañosa difundida sobre Grifols, que abra un procedimiento penal contra la empresa farmacéutica en virtud de un informe de la CNMV del que se deduce la existencia de un delito de falsedad contable. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Casi 6 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4, si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a observar cómo está ahora mismo la escena, la situación en los diferentes activos, comenzando por el comportamiento de la renta variable. Tenemos a la bolsa española, el IBEX, con ligeros avances del 0,25%. Está el selectivo en cotas de 13.342 puntos. En el resto de plazas europeas, números rojos generalizados. El DAX es el que más cede, un 0,82%, y caídas también al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, donde es el S&P 500 ahora mismo el más penalizado. El descenso en esta jornada de cuádruple hora bruja es para este índice del 0,72%. Si miramos un poquito más al sur, a Latinoamérica, encontramos bastante planos a los principales indicadores, al Bovespa, por ejemplo, al Merval argentino. La caída no llega en ambos al 0,10%. Mientras que la bolsa mexicana hoy está cediendo algo más, en torno al 0,78%. En una jornada en la que, en el mercado de bonos, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la escena que nos encontramos en estos instantes? Tenemos recortes en el rendimiento del Bund alemán a 10 años, en el 2,75% está, mientras que el bono español al mismo plazo se coloca en el 3,39%, y al otro lado del Atlántico, el estadounidense, en el 4,23%. En el mercado de divisas sigue la corrección de la moneda única del euro frente al billete verde de Estados Unidos. Hoy está este par en cotas de 1,0808 unidades. En una sesión en la que, si echamos un vistazo también a otros activos, vemos que el oro sigue por encima de esa referencia de los $3,000 la onza, y tenemos al crudo con movimientos muy discretos, ligeramente en negativo. El futuro del Brent, de referencia en Europa para entrega en mayo, en cotas de $72.03. Esta es la fotografía en los mercados. Vamos a detenernos ahora en uno de los mejores momentos que hemos escuchado esta jornada de viernes en Capital Radio. Hoy nos quedamos con este fragmento de la conversación entre Luis Vicente Muñoz y el exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, actual director de Contexto, la unidad de inteligencia de GIC, sobre el papel de la energía nuclear en la transición energética.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Vamos por el camino correcto quienes pensamos que están dadas todas las condiciones para que lo más sensato sea revisar la decisión de cerrar nuestras centrales nucleares, ¿no? Ayer lo vimos en una jornada con la COE. Las empresas están preocupadas por la competitividad y el precio de la energía es un elemento clave de la competitividad. Los países estamos comprometidos con las emisiones de CO2 y la energía nuclear es una energía limpia. Europa se está replanteando todo. Estamos hablando de defensa, estamos hablando de aranceles, estamos hablando del papel del Estado interviniendo en empresas estratégicas, y no puede ser que lo único que no se replantea el gobierno de España sea el cierre de las nucleares, cuando vamos contracorriente. Sencillamente somos el único país del mundo que, teniendo centrales nucleares, en un momento en el que todos los demás están apostando por recuperar las nucleares, nosotros vamos y las cerramos. No acabo de encontrar ninguna razón sensata detrás de esta idea, y yo llamo al gobierno a que, de la misma manera que este cambio tan radical que se ha producido en todos nuestros principios, valores y entendimiento del mundo en los últimos 100 días, pues se aplique también, se siente con las empresas dueñas y gestoras de las centrales nucleares y lleguen a un acuerdo para prorrogar la vida útil de las mismas durante al menos una década.
La lógica efectivamente apunta a esta cuestión que se plantea, una vez que España no parece estar alineada con la política energética europea, que recordemos tiene otros puntos de alto interés, como es proteger el empleo de este sector, la autonomía energética y el propio conocimiento, ¿no?, de los ingenieros nucleares. Hasta eso.
Sí, la verdad es que ayer se puso de manifiesto en la jornada que España tiene un sector industrial en torno a la nuclear muy importante, tanto a nivel de investigación como a nivel, repito, empresarial, y sería un desperdicio. Pero sobre todo, insisto, ¿por qué? Es que no acabo de encontrar las razones, porque no son incompatibles con las energías renovables. No es aquello de o renovables o nucleares, no, es que las necesitamos a las dos. Como las estamos viendo ahora crecer a las dos, tenemos el 20% de la demanda cubierto por la energía nuclear y las renovables están creciendo hasta el punto que el gobierno prevé que puedan llegar a suministrar el otro 80%. Perfecto, ya tenemos un mix energético sensato, un mix energético que nos garantiza precios baratos y que nos garantiza también que combatimos el cambio climático. ¿Por qué tocarlo?
Su informe plantea medidas concretas para actuar en este momento. La primera es muy sencilla, extender 10 años la vida útil de las centrales nucleares. ¿Esto sería lo primero que habría que hacer?
Bueno, lo primero que habría que hacer ya se está haciendo, que es que se sienten a hablar el gobierno y las empresas. Yo creo que llevan, buscando, jugando al ratón y al gato durante los últimos meses, el gobierno diciendo que son las empresas las que quieren cerrar, las empresas diciendo que el gobierno me ha cargado de impuestos y eso hace que no sea rentable. Bueno, mire, estamos hablando de un tema mayor para el país. Estamos hablando de algo de interés nacional. Estamos hablando de algo, repito, en un contexto global donde nos lo estamos recuestionando todo.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Viene de recibir el visto bueno en Reino Unido a la compra de Electricity North West y está en plenas negociaciones con Masdar para una gran alianza con Abu Dhabi justo en ese país, en Reino Unido, para comprar activos renovables. Iberdrola suma y sigue en su estrategia de crecimiento mientras alerta del impacto sobre los precios de la electricidad si se cierran nucleares en España. En lo que va de año, la compañía suma en torno al 8%, un repunte moderado frente a la exuberancia de la que pueden hacer gala otras del selectivo nacional. ¿Qué potencial tiene ahora mismo Iberdrola desde los niveles actuales? Es el valor que sometemos a examen de los analistas esta tarde en esta sección de la mano de Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
Esta semana Iberdrola ha sido noticia porque su presidente ejecutivo Ignacio Sánchez Galán alertaba de un aumento repentino en los precios energéticos de más del 25% si España repite, según sus palabras, el gran error cometido por Alemania de cerrar sus plantas nucleares. En declaraciones publicadas por el diario británico Financial Times, el directivo señalaba que los ciudadanos españoles van a pagar precios mucho más elevados y van a tener un sistema menos fiable si el gobierno sigue adelante con esos planes para cerrar de forma paulatina hasta 2035 los 7 reactores nucleares que operan en el país. En la misma línea le apoyaba el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Lo que hay que hacer es que no se cierre lo que está previsto, esas centrales nucleares. De hecho, también todas las, y eso creo que lo estáis viendo, todos los pueblos, todas las ciudades, los espacios donde está el nuclear no quieren que se cierre, pues también da mucho trabajo, etcétera. Y lo que hay que hacer es más inversión, una buena regulación en este sentido.
Y es que las compañías del sector están en el punto de mira en un momento donde la transición energética hacia energías limpias ha comenzado a cuestionarse y cuando hay cada vez un aumento mayor de la demanda precisamente de energía por el incremento, por el auge de la inteligencia artificial. En el caso concreto de Iberdrola, ¿cómo está el valor y con qué ojos la ven los analistas? Les hemos preguntado. Vamos con el análisis de los expertos. En primer lugar, Víctor Peiró, director de análisis de GVC Gaesco, señala que es un valor Iberdrola que sí o sí hay que tener en cartera.
Iberdrola, bueno, en principio es una de las de los más, ¿no? Como dicen los ingleses, el de la bolsa española, ¿no? Igual que lo es Inditex, otras compañías, ¿no? Yo creo que en una cartera de bolsa española casi siempre tiene que estar este tipo de empresas, ¿no? Porque la verdad que no da muchos sustos, ¿no? Por la diversificación que tiene en cuanto a mercados muy relevantes, ¿no? Como Estados Unidos, Inglaterra, España, Brasil.
Y es que en general este sector, el de las utilities, atraviesa un buen momento. Lo explicaba Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa.
Y además es un sector, utilities, energía, que están funcionando muy bien y que funcionan como sectores defensivos donde la gente suele mover su dinero cuando el mercado se pone mal y deja de mover el dinero a las tecnológicas o a otro tipo de empresas.
Recordamos que en las últimas semanas hemos visto turbulencias en el mercado y especial castigo a las firmas tecnológicas por esa llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y esa caótica política arancelaria, política comercial que mantiene a los mercados en alerta, con lo cual los inversores parece que buscan refugio. Volviendo a Iberdrola, si hay que buscarle alguna pega a la compañía es que ya ha subido bastante, según apuntaba Víctor Peiro.
Lo que pasa es que también depende, como hablábamos antes de los bancos, del momento, ¿no? Ahora mismo realmente tiene algo menos de potencial, como es lógico, porque ya decimos que es un activo de mucha calidad y por tanto lo que decimos es que sí que tiene que entrar en las carteras, pero poco a poco, progresivamente, pues en los días que hay caídas de mercado, pues entrar a coger una posición e irla construyendo a precios más bajitos, ¿no?
En todo caso, hay analistas que creen que todavía tiene margen para el crecimiento, es lo que decía José Lizán desde Cuádriga.
Está en un superciclo de capital, y un superciclo de capital es aquel en el que cada vez inviertes más y cada vez obtienes más rentabilidad y EBITDAs y todas las inversiones que vas acometiendo pues se transforman en mayores dividendos y mayor rentabilidad para los accionistas y pensamos que eso continúa, ¿no? Nada ha cambiado en el business plan, sí que es verdad que la valoración está bastante ajustada, pero pensamos que todavía puede seguir escalando posiciones. Irse hacia la zona de 15,5 euros, 16, que es nuestro precio objetivo, ¿no?
Y es que Iberdrola ha subido un 8% en lo que va de año y un 27% en los últimos 12 meses. Seguimos con opiniones de más analistas, de más expertos. Para Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, Iberdrola es un valor que está en buen momento y que además se puede comprar.
Iberdrola, muy bien, esa es la pregunta. Está rompiendo máximos, baja volatilidad, bajo mis criterios, compra. Comentaba la semana pasada. Si rompe estos días, se coloca por encima de máximos históricos y no aumenta la volatilidad, no ha aumentado la volatilidad y se ha colocado por encima.
Y además el experto hacía un apunte muy concreto. Es una muy buena opción dentro del mercado español.
Este valor, Iberdrola, haga lo que haga después, pueda funcionar bien o no. Pocos valores van a encontrar ustedes hoy en el mercado estadounidense tan claros. Lo digo porque últimamente se ha puesto muy de moda preguntar por valores estadounidenses. Y está bien cuando no hay valores en España. Bueno, pues Iberdrola está perfecto.
¿Y cuáles son los niveles que hay que vigilar en Iberdrola desde el punto de vista técnico? Lo explicaba Víctor Galán de Planeta Bolsa.
Tiene algo muy bueno, tiene varias cosas buenas. Lo primero que es alcista y acaba de romper un rango en 13,80 esta misma semana y ya va con alzas ligeramente, bueno, tampoco no se han alejado muchísimo de esa situación porque está en 14,08, pero el aspecto técnico de haber roto esa zona es muy importante. un stop relativamente razonable sería en 13,20, me convence bastante y es una de las que desde luego se traía como mejores acciones en España.
El consenso de analistas de Reuters le da a Iberdrola un consejo de mantener y un precio objetivo medio de cara a los próximos 12 meses de 14,51 euros, lo que deja a la compañía sin apenas potencial. Pero ya lo han escuchado, según los expertos que suelen participar con nosotros en Mercado Abierto, aquí en Capital Radio, Iberdrola todavía es un valor que aporta luz a nuestras carteras. ¿Lo amas o lo odias?
El potencial de Iberdrola hemos metido esta tarde a examen de los analistas en Mercado Abierto. Seguimos. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy vamos a poner el foco sobre el metal que se ha disparado en China como respuesta a los aranceles. El precio del bismuto se ha disparado un 500% en las últimas fechas como respuesta de China a los aranceles de Donald Trump. Hablamos de un metal de nicho que se utiliza en numerosas industrias, entre ellas la defensa, tan de actualidad. El rebote de este metal comenzaba a principios de febrero, cuando Pekín activaba las restricciones a las exportaciones en respuesta a la ofensiva comercial del presidente estadounidense Trump. Es uno de los cinco materiales que añadía el gigante asiático a la lista de exportaciones controladas después de que el presidente estadounidense impusiera un arancel inicial del 10% a la importación de productos chinos. Las exportaciones caen en picado desde entonces y esa tensión del mercado ha provocado que se haya multiplicado por 5 su valor. Es una demostración del poder del gobierno de Xi Jinping para alterar los flujos de materiales que Pekín considera importantes para su seguridad nacional. En el caso concreto del bismuto, China produce el 80% del mineral refinado del mundo, mientras que Estados Unidos lleva 12 años sin producir nada. Dos tercios del bismuto que entran en Estados Unidos son precisamente chinos, que en febrero valía $6 por libra, mientras que ahora bordea los $35. En otras palabras, para comprar una tonelada hacían falta $13,227 y ahora lo hacen por $77,170. Algunas compañías consideran que esta maniobra es un tiro en el pie de China, dado que los clientes podrían buscar materiales alternativos. Sin embargo, lo cierto es que hasta ahora se ha cortado de raíz el abastecimiento de bismuto a las fábricas que lo necesitan para producir. Otros analistas consideran que por el momento no hay fuentes de suministro para sustituir totalmente este material chino. Otro metal al alza es el cobre. El precio de este metal en Londres ha alcanzado máximos de 5 meses. Está por encima de los $10,000 por tonelada. Todo después de que el mes pasado Donald Trump ordenara una investigación sobre la amenaza que representan las importaciones de cobre a la seguridad nacional, lo que el mercado considera que es la antesala a la imposición de aranceles a este metal, como hiciera el magnate con el aluminio o el acero. El cobre es clave para la tecnología, la construcción y las energías renovables. Si se impusieran aranceles, según StoneX, la diferencia entre los precios de Estados Unidos y Londres podría ampliarse a más de $2,000. El aumento de los precios de estos metales también tiene que ver con la mayor demanda tras la aprobación del plan de gasto militar y de infraestructura en Alemania y el compromiso europeo de incrementar el gasto en defensa. El rearme de Europa ya ha generado los primeros cohetes, la cotización de los minerales que permitirán la fabricación de las armas en el viejo continente.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a saludar ahora en el programa a Javier Ferrer, responsable de negocio de Tradición España. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Bueno, rematamos la semana sin macro este viernes en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos. Una semana que ha estado marcada por esa cita con la Reserva Federal, que al final lo ha acaparado todo. ¿Con qué idea se ha quedado después de esa reunión de cara a los próximos pasos que puede dar este organismo, que puede dar la Reserva Federal?
Bueno, yo me quedo con tres mensajes claros, ¿no? Que no tienen prisa en seguir bajando los tipos y por eso los han mantenido ahí, que han tenido la rebaja de su previsión del PIB cuatro décimas, lo cual es relevante, y por último la previsión de que haya más inflación en un contexto de inflación persistente e incertidumbres económicas, probablemente y ajustado también el efecto de las compras por parte del Tesoro estadounidense, que va a retirar de su balance más de 25.000 millones cada mes, y ahora pasaría ya a partir del mes de abril a 5.000 millones. En general, yo creo que es un mensaje que la FED actuará dependiendo de los datos que vayan saliendo en cada momento y si salen esos datos, que sean datos convincentes.
Bueno, y en la eurozona hemos conocido el dato de confianza del consumidor. ¿Cómo lo ha visto?
Bueno, ha mejorado ligeramente con respecto al mes anterior, pero está por debajo de las previsiones del consenso de mercado. En esta semana también hemos visto datos publicados por Eurostat sobre indicadores de economía, de medio ambiente, de empresas, de salud, del trabajo. En general tampoco han sido unos datos muy negativos para la economía europea. Europa sigue en una ligera senda de crecimiento y bueno, pues la inflación también se ha reducido ligeramente. Entonces, bueno, pues estamos en una situación muy parecida al comentario que hacíamos breve hace un momentito sobre espera de datos realmente relevantes y que marquen la tendencia.
Bueno, en Alemania ya se ha dado el último paso para el tema de la reforma del gasto. La Cámara Alta ha dado el visto bueno a esa reforma constitucional que va a permitir al Estado endeudarse por encima del 0,35% del PIB. ¿Hasta qué punto espera que sea un catalizador para la economía alemana? ¿Esto es el gran punto de inflexión que necesitaba Alemania?
Sí, realmente sí, porque ya no solamente estamos hablando del incremento del gasto en defensa, sino hay un apartado mucho más relevante y que probablemente tenga una incidencia mucho mayor en el crecimiento de la economía del país, como es el plan de gasto en infraestructuras y el cambio climático. Va a ser muy, muy relevante para el crecimiento de la economía alemana.
¿Qué le parece esa decisión de Reino Unido de detener la publicación de cifras económicas clave por problemas estadísticos? Asegura que va a revisar el PIB, pero parece que esto no está afectando al IPC, a ese dato en concreto.
Sí, en efecto, al IPC no afecta, pero es tremendo que se produzca una situación de estas características, porque puede haber cambios relevantes en datos anteriores, y sobre todo datos del PIB y de comercio, que me parece muy relevante. Evidentemente, además, van a estar tiempo, han pedido disculpas, etcétera, pero van a estar mucho tiempo en poder dar la información correctamente. Es increíble que esto se pueda producir en un entorno y más en un país como el Reino Unido, ¿no?
Bueno, si miramos a las divisas, tenemos al euro de nuevo recortando terreno frente al dólar estadounidense esta jornada. Está el cruce en 1,0819 unidades en estos momentos, por debajo de esa referencia de 1,09. ¿Con qué escenario trabaja para este par ahora?
Bueno, le está costando mucho el llegar a recuperar niveles del 1,10. Dado que el respiro de tipos por parte de la FED y las siguientes bajadas del BCE, consideramos que podría quedarse estable en estos niveles del 1,08-1,07 como niveles de referencia en los próximos días, meses.
La próxima semana, ¿qué referencias macro va a seguir más de cerca? ¿Qué va a ser lo más relevante?
Bueno, para mí es muy relevante sobre todo los datos norteamericanos, el PMI que tenemos el lunes, confianza del consumidor el martes, el miércoles bienes duraderos, inventario de crudo, para el jueves peticiones de desempleo, tenemos unas, y el viernes gasto personal y expectativas de inflación de la Universidad de Michigan. Me parece mucho más relevantes que otros datos como previsiones económicas de la Unión Europea que puede salir el jueves, o hasta incluso la inflación japonesa, que ya ha marcado un poco la tendencia de que puede seguir acometiendo nuevas subidas de tipos el yen japonés.
Javier Ferrer, responsable de negocio de Tradición España. Gracias, muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes. Buen fin de semana, gracias.
Hoy también hemos tenido decisión de tipos, en este caso por parte del Banco Central ruso, que ha decidido mantener estable en el 21% el tipo de interés de referencia para sus operaciones, manteniendo así ese nivel récord del precio del dinero fijado a finales de octubre del 24. Eso sí, advierte de que va a tomar en consideración nuevas subidas de la tasa si el proceso de desinflación no garantiza alcanzar la meta de inflación que tiene prevista del 4% el país en el plazo estimado debido al sobrecalentamiento de la economía rusa.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Comprobamos que ha sido lo más relevante de la jornada y también de la semana en el mercado de deuda, de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate EAF. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué balance haría? ¿Qué ha sido lo más relevante estos últimos días, Ramón?
Bueno, escasos movimientos en términos de tires, de rentabilidades de los bonos a la baja, después del discurso del presidente de la Reserva Federal Americana. Bueno, que consolida que está abierto. Al final lo que hay que sacar de conclusión es que no está cerrado a varias bajadas de tipo de interés, pero que quiere esperar a ver qué pasa con la economía, con todas las medidas propuestas del presidente Trump, ¿no? Resumiendo, pues lo que está intentando de alguna manera forzar el presidente Trump. Dice, bonos de 10 años, 3, 4 puntos básicos más baratos de la financiación del gobierno americano, 4,21 ahora mismo en pantallas, 4,30 la semana pasada, y el 30 años, 4,55 contra 4,61. Y todo en correlación, todos los demás en Europa, todos los gobiernos, pues el equivalente en diferenciales, ¿no? Si hemos visto esta semana, han aumentado los diferenciales de crédito, quiere decir, de alguna manera se está descontando que el incremento de las TIRES no va a venir tanto porque se vayan a subir los tipos de interés, sino porque van a ampliar los diferenciales. Y esto viene por va a haber deterioro de los créditos de los emisores, tanto gobiernos como en alguna manera las empresas corporativas. Hemos visto en bonos, ahora mismo el diferencial global está en 93 puntos básicos frente a 89 la semana pasada. Ligeras modificaciones, tampoco nada alarmante, ¿no? 7 puntos básicos arriba en euro y 5 puntos básicos arriba en dólares. Y también ligeras incrementos de los diferenciales, lo que estamos hablando, más riesgo de crédito, en high yield, 334 puntos básicos en euro, 26 puntos básicos arriba y 28 en dólares, 325. Estamos hablando de rentabilidades de 5,75 para por encima del 5,75 mínimo en euros y alrededor del 7% por encima del 7 en dólares. Al final, los que más están sufriendo y donde está la incertidumbre ahora mismo es en los gobiernos y sobre todo en los gobiernos europeos. Todo el programa de emisión va a ver cómo afecta de alguna manera al crédito. Y hemos visto los bonos alemanes, el crédito, el asset swap que está pagando 10 años, paga 9 puntos básicos ya, nunca había pagado esto en la historia, 2 puntos básicos más que la semana pasada, y el 30 años 47 puntos básicos. Estamos hablando de Alemania, no olvidemos, Rocío, y 3 puntos básicos más que la semana pasada. España se mantiene bastante estable. De momento no va, parece que la guerra no va con nosotros cuando se está negociando deuda de 800.000 millones, que ya veremos quién la va a pagar, porque las últimas noticias que estamos leyendo es que intentan que la paguen los inversores a través de estímulos fiscales, ¿no? Y dicho esto, mercado de capitales, hemos visto esta semana mucho más actividad en bonos, en capitales, sobre todo empresas que tienen que reestructurar deuda y que tienen que continuar con el programa de financiación y aprovechar la oportunidad, bueno, para los inversores, porque si la semana pasada veíamos buenas inversiones, desde luego, al 4,25 en euros y por el 5,25 en dólares, sí. Estamos ya viendo emisiones por encima del 5,5 en dólares, incluso por encima del 6% si nos vamos a determinados sectores y nos vamos a determinados emisores. Y hablamos concretamente del sector de automóvil. Hemos visto emisiones esta semana del 5,40 en BMW, que ha hecho una emisión en 5 tramos, pero el tramo más largo, el 2035, 5,40. O Ford, el tramo más largo, 2032, con cupones del 6,532. Y si andamos a aquello que han tan denostado de economía marrón o economía llamada así, BAT, la empresa tabaquera, está pagando en bonos largos por encima del 6,25%, en bonos vencimiento 2055. Si pensamos que ahora mismo ya tampoco es tan interesante la inversión en bonos verdes, pues bueno, pues algunos inversores pueden aprovechar la coyuntura, ¿no? Y interesante también hemos visto esta semana la nueva emisión que compite también en el mercado, es decir, porque al final no tenemos que olvidar, Rocío, que el mercado de capitales, el listón lo está poniendo Estados Unidos, y a partir de ahí todo el mundo tiene que empezar a decir a qué precio va a emitir, ¿no? Es decir, porque al final la demanda global es limitada, es la que es, ¿no? MicroStrategy, que hasta ahora se emitía bonos convertibles, esta semana ha sacado una emisión en la que ya ofrece cupones fijos. Sigue siendo el subyacente el mismo, o sea, su destino va a ser para comprar bitcoins, es decir, para crear la criptoactivo bitcoin, la criptomoneda, pero paga el 10% por primera vez. Es una especie de coco, bonos convertibles perpetuos, pero que paga el 10%. Es decir, para aquellos que no quieran, es decir, confían en el riesgo de MicroStrategy, la empresa norteamericana, pero lo que no quiere tener es riesgo subyacente, es decir, al final lo tienen, pero bueno, lo que quieren efectivamente es un coco, ¿no? Es un bono perpetuo convertible.
Bueno, una cosa más. Señalan desde la gestora T. Rowe que el histórico impulso del gasto alemán respalda su opinión de que los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años pueden alcanzar finalmente el 6%. Dice el director de inversiones de renta fija de esta firma que los rendimientos de la deuda pública de los mercados desarrollados a largo plazo se dirigen significativamente al alza, porque Alemania se une a otros países que compiten por obtener más deuda. Y por eso cree que los rendimientos de referencia del Tesoro americano podrían alcanzar esa cota del 6% en el próximo año y medio. ¿Cómo lo ve?
Complicado. Siempre decimos que es ciencia ficción. Es decir, si está punto uno, la economía, el gobierno de Estados Unidos jamás ha pagado un bono, una TIR a 10 años del 6%. En los escenarios más pesimistas estaba pagando, ha llegado a pagar 5,10, 5,15, 5,20. 6% jamás. En Europa sí, lo han pagado. Los gobiernos del sur de Europa se han pagado el 6 y el 7%, entre los que estábamos España, estaba también Italia, estaba Portugal y estaba Grecia, pero eran entonces economías que no se sabía si estaban colapsadas, ¿no? Difícil, es decir, porque nuestro argumento es que al final todo lo que está haciendo la administración americana, concretamente la administración Trump, es de alguna manera crear cierta inestabilidad para paralizar el crecimiento y a la vez reducir el déficit, dice, para forzar la bajada de tipo de interés, es decir, no pagar al 4%, que es los tipos ahora mismo que existen, los 9 billones de deuda que tiene que refinanciar este año. Con lo cual, dudamos bastante que Estados Unidos esté en condiciones de pagar sobre 9 millones el próximo año y medio el 6% de deuda sin que actúe la Reserva Federal de alguna manera. Con lo cual, desde nuestra óptica, desde luego, ciencia ficción, que llega al 6%. Ya no estamos hablando ni siquiera desde Europa. Es decir, Europa, la última vez que pasó esto, solamente en el sur de Europa, tuvo que intervenir. Y salió la primera, el bazooka que salvó Draghi, intervino y compró todos los bonos de todo el sur de Europa, ¿no?
Ramón Zárate, socio director de Zarateaf. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vamos con el análisis de cierre de la sesión de hoy en la Bolsa Española, de la mano de Antonio Aspas, socio de Vallanjol Gestión de Activos. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, es momento de hacer balance de cómo ha ido la semana y también de trimestre casi, ¿no? Porque hoy hemos tenido ese primer vencimiento trimestral del ejercicio, esa cuádruple hora bruja.
Pues bueno, la verdad es que tanto la evolución semanal como trimestral ha sido muy, muy positiva, mejor de lo que cualquiera hubiera esperado a principio de año. En la semana, pues estamos con una subida cercana al 2,5%, destacados Amadeus, Endesa con subidas de en torno al 6%, y por el lado negativo se destaca sobre todo Puig, que cae pues en torno a lo que cae hoy, un 6%. En el trimestre, pues como digo, espectacular, con una subida del 15%, con destacado sobre todo los bancos, Indra, pues con todo lo que ha habido con el movimiento sobre el aumento del gasto en el sector de defensa.
Bueno, vamos a detenernos en valores concretos. BBVA, por ejemplo, que ha celebrado Junta General de Accionistas en Bilbao, espera que los accionistas del Sabadell se sumen cuanto antes al proyecto común. Hoy Carlos Torres Vila en esa junta ha señalado que la unión de ambas va a implicar incrementos futuros del dividendo. ¿Una operación sin fusión posterior tendría sentido para el BBVA?
Bueno, tendría algo menos de sentido, pero al final gran parte de las energías serían extraíbles. De hecho, pues Santander compró Banesto y estuvo sin fusionarlo durante muchos años. Así que no sería la primera vez que pasa algo así.
Desde el Sabadell, hoy en TV3, su consejero delegado González Bueno ha vuelto a rechazar la operación y ha ironizado con esto.
¿Desde cuándo vamos a competir con los bancos europeos por fusionar el BBVA y el Sabadell? Para eso hay que fusionar el Santander o el BBVA con la BNP, con Deutsche Bank, con reducir la competencia en España y crecer un 16% en tamaño, que lo que te hace es impedirte que te concentres en verdaderamente fusiones transfronterizas, que son las que verdaderamente quiere y empuja a Europa, no tiene nada que ver.
Bueno, más allá de esto, Puig, que antes la mencionaba, hoy presionada con claridad, la peor del IBEX. Ese entorno de menor consumo es un escenario negativo para esta compañía. ¿Es un valor del que estar al margen?
Bueno, la verdad es que la valoración es interesante. Después de haber caído un 40% aproximadamente desde la salida a bolsa, las valoraciones son atractivas, por en torno a 15 veces beneficios previsto para 2025. La verdad es que el sentimiento es muy negativo, no solo en la compañía, sino, como tú dices, en el sector de retail, de distribución. Por ejemplo, ayer Nike sacó unos resultados bastante flojos. Ultra Beauty, que es otra del sector de cosméticos, pues también unos resultados que tampoco acaban de tirar. Entonces, el sentimiento, como digo, es bastante negativo sobre el sector.
Bueno, IAG también se ha visto bastante afectada esta jornada por todas las cancelaciones de vuelos por el cierre del aeropuerto británico de Heathrow. Ahora mismo hay noticias bastante confusas, pero la empresa de electricidad británica National Grid dice haber encontrado una solución provisional que ha permitido restablecer el suministro eléctrico en algunas partes del aeropuerto y se habrían reanudado algunos vuelos. El aeropuerto espera operar a pleno rendimiento ya mañana sábado. ¿Visión para IAG ahora?
Bueno, esto es algo circunstancial que no debería afectar al valor más allá de un día o dos. Lo importante fundamentalmente va a ser cómo va la economía y cómo sigue el turismo, que al final van enlazados. Si la economía sigue aguantando bien, el consumo de los turistas va a funcionar muy bien, ya que pues socialmente ha habido un cambio importante y la gente cada vez consume más. El turismo, es decir, más que comprar objetos, casi prefieren disfrutar el momento.
CIE Automotive, en el mercado continuo, ha subido con claridad algo más de un 5%. ¿Qué le parece esa decisión de lanzar una oferta pública voluntaria parcial sobre sus propias acciones con contraprestación en efectivo por un total de 278,19 millones de euros? CIE hoy ha rebotado, como decimos.
Bueno, me parece que muestra la desesperación de la propia compañía con el precio de la acción que consideran que es muy barato, y es una forma de estimular la cotización e intentar evitar que salgan más acciones al mercado comprando pues, al que quiera vender a este precio.
Bueno, es una OPA sobre el 9,67% de su capital social a un precio unitario de 24 euros. CAF, ¿sería un valor al que mirarían ustedes mientras está publicando que los rivales de Renfe estarían pidiendo ya trenes a CAF por el atasco que hay de producción en Talgo?
Bueno, aquí tenemos una cosa positiva, otra negativa. La positiva es que tienes el viento a favor, el aumento de gasto en transporte. De hecho, lo ha hecho muy bien la compañía. Ha crecido ventas en los últimos años y mejorando márgenes, pero a pesar de todo ello, la parte negativa es que el sector es ultra competitivo y la mayor muestra es que si comparamos las cuentas de CAF de 2010 con las de 2000 previstas para 2025, las ventas aumentan el triple, ha pasado de 1.500 millones a 4.500 y los beneficios están en el mismo nivel que estaban en el 2010, por lo que es una reducción sustancial de los márgenes.
Antonio Aspas, socio de Bayan Hall Gestión de Activos. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
La de hoy ha sido una jornada en la que hemos visto al IBEX escapar de las caídas con ligeros avances. Ha terminado sobre la cota de los 13.300 puntos, entre los movimientos más destacados en el lado positivo dentro del IBEX. Hoy ha rebotado Endesa más de un 2% e Iberdrola le sigue con un repunte del 1,91. Y en el lado de las caídas, un 7% finalmente ha recortado Puig. Solaria IAG o Grifols han cedido algo más de 2 puntos porcentuales. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa en el programa a partir de las 6 con José Luis Herrera, de Banco Cooperativo, y a partir de las 6:30 con Rafael Ojeda, analista independiente, y que pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Si hay un activo por excelencia que tradicionalmente ha sido la primera opción de ahorro de los españoles, ese es el activo inmobiliario. Sin embargo, ¿hasta qué punto otras opciones se pueden ir abriendo paso? Por ejemplo, la inversión en energías renovables. ¿Son una opción atractiva pese al paso atrás en cuestión verde de la nueva administración en Estados Unidos? Lo queremos abordar esta tarde en el programa de la mano de Fernando Dávila, CEO de Crowmin, que es una fintech verde para la inversión justo en esto último. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? Un placer.
Bueno, como responsable de una compañía que pretende democratizar, que es lo que dicen ustedes, el acceso a inversiones sostenibles en energías renovables, me dirá que es más interesante esto que invertir en ladrillo. Pero nos tendría que dar argumentos. ¿Cuáles? Por ejemplo, en materia de rentabilidad, ¿a qué se puede aspirar con una y otra opción?
Bueno, pues como has dicho, ¿no? El activo inmobiliario es por excelencia la inversión segura y de respaldo de los españoles, y al final pues es normal, ¿no? O sea, es un mercado donde desde los inicios se ha tenido acceso, está muchísimo más abierto que la inversión en infraestructura, y lo cual es muchísimo más amateur, ¿no? Entonces, a nivel de rentabilidad de lo que podemos conseguir en energía, ¿no? Invirtiendo en esta tipología de activos, estaríamos hablando de en torno a un 9-12% anual. Siempre, claro, pues mirando las diferentes tipologías de activos que hay en el sector, que no todos son iguales. Al final no es lo mismo hacer una promoción inmobiliaria que comprarte una casa para alquilarla o hacer un hotel, ¿no? También hay varios tipos de activos, pero la rentabilidad normalmente que nos podemos encontrar en el sector de la energía serían esas, ¿no? Entre un 9 y un 12. Si lo comparamos con el mercado actual de la inversión inmobiliaria que una persona de aquí puede encontrar, ¿no? Estaríamos hablando que la rentabilidad es entre un 4, 5, 6, ya estarías consiguiendo un buen activo, lo cual, pues, creemos que si nos tenemos que fijar en rentabilidades, desde luego los activos renovables pueden generar mayores. Luego hay varios motivos más, ¿no?, por los cuales se pueden comparar, pero bueno, a lo largo de la entrevista lo iremos discutiendo, yo creo.
Bueno, nos habla de entre un 9 y un 12% de rentabilidad que se le puede sacar a esa inversión en energías renovables, pero lo cierto es que en los últimos años, y a raíz sobre todo de la guerra en Ucrania, hemos visto cómo los precios de la energía se disparaban primero para después pasar a ser a situarse en el extremo contrario. Es decir, que existe volatilidad que hay que gestionar y a la que hay que hacer frente con una inversión en activos de energía renovable, ¿no?
Sí, hombre, el conflicto de Ucrania lo que nos ha hecho ver, ¿no?, es que Europa pues no tiene un mix energético independiente y dependemos muchísimo de fuentes energéticas exteriores que al final son acuerdos entre países que se pueden ver afectados con estos conflictos, ¿no? Entonces, yo creo que la única solución que tenemos, sobre todo a nivel Europa, es intentar generar un mix energético que no nos va a hacer 100% independientes, porque al final vivimos en un mercado global, pero que nos proteja frente a estos riesgos, ¿no?
Hemos estado hablando de rendimientos posibles. Si hablamos de riesgos, ¿cuáles son los de una inversión y los de otra?
A ver, para mí cualquier inversión conlleva riesgos, ¿no? Y la clave está en cómo estructuras a nivel financiero, legal y técnico la inversión. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que, y hablando también un poco de la volatilidad que hemos comentado anteriormente, ¿no? Es que firmamos precios de la energía fijos durante 15, 20 años con un consumidor o con varios consumidores. Al final esto lo que hace es que protege al inversor porque sabe cuáles van a ser los ingresos de ese activo durante toda su vida útil. En el inmobiliario, pues bueno, hay riesgos políticos, ¿no?, que se han estado viendo las últimas semanas, meses y años, los cuales pues están interviniendo el mercado, que bueno, al final eso nunca lleva a ningún buen puerto, pero la clave está en cómo se estructura, ¿no?
Bueno, habla de riesgos políticos. En la parte de renovable también estamos viendo algo similar, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede llegar a cuestionar incluso que la energía renovable sea el único camino cuando vemos que en la primera potencia económica mundial, en Estados Unidos, se está impulsando ahora justo lo contrario?
Sí, para mí viene enlazado con lo que he comentado anteriormente, ¿no? Es cierto que a nivel mundial, pues está habiendo una recesión de lo que sería la transición energética hacia energías renovables, ¿no? Pero lo que yo creo que tenemos que pensar los países y las personas en generar ese mix energético sostenible que nos haga ser competitivo de cara a pues, producir en nuestras fábricas, que lleguemos a fin de mes en nuestras casas, ¿no?, y que no paguemos por tres o por cuatro veces la factura que veníamos pagando simplemente por no depender de nuestras propias fuentes de energía. Y, por ejemplo, en Crowmi nos basamos en eso. O sea, nuestro modelo de inversión no es en invertir en proyectos grandes que están en medio del campo y que generan un montón de energía. Lo que intentamos hacer es producir energía en los puntos donde hay consumo. Esto se llama autoconsumo solar, ¿no? Montamos placas solares encima de industria, de las cuales pues, la generación de esa instalación va a ser consumida ya no solo por la fábrica, sino por varios consumidores que haya en una zona cercana, ¿no? Esto al final pues, lo que hace es abaratar costes y depender menos de la energía de la red, básicamente.
O sea que ustedes lo que hacen es comprar, invertir en esos proyectos que nos comenta, cercanos a puntos donde se va a consumir esa energía, proyectos de energía eólica o proyectos de energía solar, para invertir a través de la fintech, por ejemplo, ¿qué inversión mínima se requiere para hacerlo?
Sí, en nuestro club de inversión la inversión mínima está actualmente en 5.000 euros, ¿no? Y ya no solo es una fintech en sí, ¿no? Lo que queremos es tener un trato con el cliente y verdaderamente aportarle valor, porque nuestro modelo se basa en eso, en aportar valor tanto a los consumidores de energía, porque van a pagar mucho menos, y a los inversores que tienen que estar contentos con ese modelo. Entonces intentamos hablar con todos los clientes, o sea, nuestra plataforma no es abierta. Todas las personas que quieran invertir pues tienen que hablar con nosotros, entender el modelo, cómo lo estamos desarrollando esos proyectos y el ticket mínimo sería esos 5.000 euros.
¿Y a qué plazo se invierte?
El plazo quizás sea lo más interesante, ¿no? Porque no hemos hablado de la liquidez de los activos reales, que es como lo llamamos nosotros. Normalmente, pues, no son como los activos financieros, que mandas una opción de venta y al día siguiente o en el mismo momento estaría ejecutada, ¿no? En este caso, lo bueno que tiene Crowmi es que damos liquidez inmediata a nuestros inversores, porque se lo recompramos nosotros directamente su posición. La clave en nuestro modelo es que nosotros no somos intermediarios de absolutamente nada, o sea, nosotros somos los dueños. Es como si Iberdrola te permitiese invertir en los proyectos, en los activos en sí de energía que ellos están desarrollando. Entonces nosotros pues tenemos la capacidad de recomprar o desde luego le ofertamos a otros miembros del club la entrada del inversor que se quiere salir, ¿no?
Fernando Dávila, consejero delegado de Crowme. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Este mes de marzo se cumplen 5 años del cierre por la pandemia en nuestras casas. ¿Qué ha cambiado en estos 5 años? Bajamos a pie de calle a preguntarles.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real. A pie de calle.
Hace 5 años el mundo se hacía eco de una pandemia que no solo paralizaba los mercados y nos dejaba imágenes insólitas como hospitales colapsados y calles completamente vacías, sino también alteraba nuestra forma de trabajar, nuestros hábitos de consumo y nuestra manera de socializar.
El 14 de marzo de 2020 el gobierno decretaba el estado de alarma con motivo del COVID-19, paralizando el país y confinando a la población en un intento de frenar el avance del virus.
Ahora, un lustro después, España se sitúa como la locomotora económica de la Unión Europea, según el Fondo Monetario Internacional, que calcula un crecimiento para este 2025 de un 3,1%.
En estos 5 años, la tasa de paro se ha reducido desde el 13,7% del cuarto trimestre de 2019 hasta el 10,6% que nos dejaban las últimas cifras de 2024, al tiempo que los cotizantes a la Seguridad Social ya superan los 21 millones.
Sin embargo, más allá de las grandes cifras macro, el PIB per cápita continúa distanciándose de sus socios comunitarios con un crecimiento respecto a 2019 de tan solo el 0,1%, según los últimos datos de Eurostat.
Otro de los nombres propios más sonados tras el estallido de la pandemia es la inflación de costes, un fenómeno que el profesor de finanzas y economía de la CEU San Pablo, Miguel Córdoba, achaca al parón que se producía de los bienes y servicios.
Y cuando un año después se volvió a poner en marcha la economía, la demanda fue tan fuerte que se produjo una inflación de costes que ha supuesto un incremento del 20% de los productos energéticos, de un 33% de los productos alimenticios frescos y de más del 50% en algunas materias primas como metales, algodón, azúcar, harina, huevos, etcétera, lo que ha encarecido mucho la cesta de la compra, ya que los salarios apenas han subido un 16%.
Está claro que la pandemia ha marcado un antes y un después en la vida de todos nosotros, pero en Mercado Abierto salimos a la calle para conocer sus opiniones. ¿Qué diría que ha sido lo que más ha cambiado en estos 5 años?
Sí, bueno, yo soy funcionario de la Administración General del Estado y, bueno, pues en mi caso concreto no ha cambiado nada porque no tengo, por el tipo de puesto de trabajo que desempeño, no tengo ninguna posibilidad de teletrabajar, o sea que en ese sentido, y bueno, y luego desde el punto de vista económico, pues nada, mi situación no ha cambiado nada.
Pues cambio en el trabajo, las empresas yo creo que se han dado cuenta que el teletrabajo puede funcionar. Antes no lo veían como alternativa, o al menos en mi sector, y ahora, bueno, pues se dan cuenta de que funciona y que puede ser, que además en ese aspecto, esa parte de salario emocional que pues compensa.
Pues profesionalmente yo soy arquitecta y sí que creo que en ese momento nosotros pensábamos que iban a bajar los precios y en cambio han subido muchísimo, ¿no? Y cada vez están subiendo más y Madrid está creciendo muchísimo y hay muchísimas oportunidades de negocio. Muchísima gente latinoamericana está viniendo a Madrid y entonces yo la verdad que gracias a Dios profesionalmente nos ha venido fenomenal.
¿Ha notado un aumento en el coste de vida en estos 5 años? ¿En qué productos lo ha notado más?
Sí, bueno, sí, yo sí que he notado un aumento del coste de vida, pero bueno, yo creo que fue producto del funcionamiento después de la pandemia, del comienzo del funcionamiento de la economía, que hubo una inflación muy, muy acusada, pero bueno, últimamente sí que es cierto que la inflación ha bajado y el coste de la vida se ha reducido, o sea que en ese sentido tampoco noto mucha diferencia.
No sé si exactamente ha sido a raíz de la pandemia o por también otros factores, la guerra de Ucrania, la inflación, por otro, vamos, no sé si exactamente es lo que la razón, la pandemia, pero sí que hay un aumento del precio de, sobre todo en la cesta de la compra. Los coches, se nota en algunos productos.
Bueno, sobre todo en la vivienda, también en productos básicos, lógicamente.
¿Siente que ha mejorado o empeorado su poder adquisitivo desde la pandemia?
Yo creo que en general ha empeorado. pero no producto de la pandemia, sino, en mi opinión, viene empeorando desde hace bastantes años.
Se ha mantenido, porque se ha mejorado por un lado, por otro, por la inflación, se ha mantenido. O sea, en términos relativos es el mismo.
Quizás se ha quedado un poco igual, ¿no? Al final, como profesionalmente sí que ha mejorado, aunque han subido muchas cosas, quizás se ha podido quedar bastante, bastante parecido.
A raíz de una crisis económica como la que hemos sufrido, ¿ha tenido que recortar gastos o priorizar ciertos hábitos de consumo como salir a cenar, viajar?
Sigo teniendo el mismo nivel de vida, hago las mismas cosas, o sea, que en ese sentido sí que es cierto que un poquito más caro todo, pero ya digo, yo creo que como producto de un proceso que se viene extendiendo desde hace bastantes años, no desde la pandemia precisamente.
En vacaciones y sí, o sea, pero tampoco en exceso, o sea, lo mismo que antes de la pandemia, sin ser de grandes gastos y dedicando una parte del salario al ahorro, otra parte al consumo. Más o menos se ha mantenido, están equilibrados con respecto a antes de la pandemia.
Sí, 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 viajar y todo lo puedo hacer.
España y el mundo entero se recompone de una pandemia que sigue dejando sus efectos en múltiples aspectos de la vida cotidiana. Las relaciones sociales, la digitalización y la salud mental son solo algunos de los legados de estos días, aunque 5 años después sigue siendo un gran reto traducir todos estos aprendizajes en cambios sostenibles a largo plazo.
Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. Despierta la economía.
...15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Arrancamos consultorio de bolsa en este programa en Mercado Abierto y lo vamos a hacer de la mano esta tarde de José Luis Herrera, analista.